Hace poco más de un mes del motín que destruyó los módulos 4 y 5 del COMCAR y al que siguieron dos jornadas distintas de incidentes en el Centro Metropolitano de Rehabilitación Femenina, todo lo cual conformó una crisis carcelaria que nos ocupó durante varios días. En aquel motín en el CONCAR participaron unos 1.160 internos, de los cuales fueron reubicados en otros establecimientos alrededor de 700. Por lo tanto, quedan más de 400 durmiendo al aire libre en los patios del CONCAR, mientras se efectúa por estos días un techado provisorio de esos espacios. En este contexto, ayer se supo que algunos reclusos que habían sido trasladados precisamente desde el CONCAR a la cárcel de Rivera se enfrentaron entre sí y provocaron una situación de tensión en ese establecimiento, ese nuevo establecimiento ubicado en el norte del país. A lo largo de estos 35 días, el Ministerio del Interior anunció, por ejemplo, que a los reclusos que quemen nuevamente frazadas o dañen platos y cubiertos no se les repondrá esos materiales, dejando la responsabilidad por el equipamiento en manos de los familiares. Por otro lado, se iniciaron acciones judiciales contra los presos que generaron los destrozos y se informó que funcionarios militares van a asumir el control del ingreso de visitas y policías a las cárceles y también el monitoreo de los escáneres que se van a instalar próximamente. ¿Qué balance puede hacerse de la situación del sistema penitenciario después de todo lo que ocurrió? ¿Cuáles son las perspectivas también? Vamos a conversarlo con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé. Doctor Garcé, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, con mucho gusto.
¿Cuál es su diagnóstico de la situación actual?
Yo diría que ante la inminencia de la llegada del invierno, subsiste esa situación de emergencia que usted detallaba, que involucra a casi 500 internos que están en los cinco patios del módulo 8. La situación está controlada desde el punto de vista de la seguridad, pero configura una emergencia que probablemente a lo largo del invierno se pueda profundizar, porque evidentemente que en la medida que las temperaturas vayan bajando, esto va a tener impactos en la salud y bueno, en la propia condición de todos los que están allí a la intemperie.
Eso es una paradoja, ¿verdad? Porque están pasando por una situación en la que, no digo que se hayan colocado ellos mismos, porque quizás no todos fueron responsables del motín, pero están pasando por un mal momento, están transcurriendo su prisión en condiciones que no son las adecuadas debido al comportamiento de, por lo menos, algunos de los presos de ese propio establecimiento, que destrozaron dos módulos y ahora no hay donde reubicarlos a todos.
Sí, evidentemente que hay una cuota parte de responsabilidad por hecho propio. Lo que ocurre es que de los 1.170 que estaban alojados en el módulo 4 y en el módulo 5, es evidente que no todos participaron en la acción directa, es decir, que hubo una gran cantidad de esas personas, muy difícil de determinar, que fueron espectadores y que de alguna manera quedaron en el medio de toda la situación.
Pero si miramos del otro lado, tampoco la responsabilidad es del Estado.
Bueno, digamos
no,
que
no es de esos presos que no tuvieron nada que ver con el motín, pero tampoco es del Estado que se enfrentó a esta situación justo en un momento en que se están construyendo plazas, que se está tratando de mejorar la infraestructura del sistema carcelario.
No, mire, yo creo que hay una cuota parte de responsabilidad por hecho propio de los internos y también me parece que hay una parte de la responsabilidad que corresponde al Estado.
¿En qué sentido?
Porque en el sentido que los módulos 4 y 5 se encontraban al triple de su capacidad, había en cada uno más de 650 personas, siendo que la cantidad de plazas no excede las 240, y esos módulos además estaban en condiciones semi-ruinosas. Por otra parte, entiendo que hay responsabilidad del Estado porque allí había armas de fuego y había también un consumo permanente de drogas, como lo hay en otros establecimientos, y si bien esto no fue la causa directa del motín, son factores que inciden en la situación previa y donde a mi juicio hay una parte de responsabilidad estatal, porque es evidente que no debe darse una sobrepoblación del 300%, ni tampoco se debe permitir el ingreso de drogas y el consumo masivo, ni mucho menos la presencia de armas de fuego. Es decir, esta es una situación compleja donde hay múltiples responsabilidades.
Está bien, entiendo. El análisis suyo es pertinente. Quizás mi observación estaba más bien referida a qué responsabilidad le cabía al Estado en la búsqueda de una solución ahora que se plantearon los hechos como se plantearon, ahora que quedó toda esta población carcelaria sin lugar donde recluirse, ¿verdad? Sobre este aspecto, ¿qué dice?
Mire, comprendo la observación y le diría que a mí me sorprendió que el 26 de abril, es decir, 24 horas después de los hechos, un conjunto de 200 internos fueran trasladados al penal de Libertad en completo orden. Me sorprendió la capacidad de respuesta. Y en la primera semana fueron casi 400 los trasladados. Es decir, queda para el análisis toda la situación previa. Es difícil hacer conjeturas sobre lo que pudo haber pasado si se actuaba de una manera distinta, pero lo cierto es que una vez que los hechos se concretaron, el traslado de 700 internos en un lapso breve es un elemento que en su momento yo destaqué ante la Comisión de Seguimiento de Cárceles, porque evidentemente que facilitó que la emergencia fuera lo menor posible.
Y efectivamente no hay alternativa para estos 400, 500 reclusos que están durmiendo al aire libre ahora.
Hoy no. Hoy no, porque el módulo 3 de CONCAR resultó destruido progresivamente, pero en forma terminal en el año 2011. Está cerrado desde junio del año pasado. Y los módulos 4 y 5, que como le digo, estaban en estado semi-ruinoso, terminaron completamente inutilizados. Y por lo tanto, toda la capacidad ociosa que existía en el sistema como resultado de las inversiones de los años 2009, 2010 y 2011, es decir, Punta de Rieles, Rivera y algo en Libertad, en definitiva, fueron ya utilizadas esas plazas, y no solo no hay margen como para colocar a estos casi 500, hay un problema que se reproduce semana a semana, y es dónde se derivan los ingresos. Permanentemente están ingresando personas al sistema, y al costo de una gran sobrepoblación, normalmente eran derivados hacia el CONCAR, que era el punto de absorción. En malas condiciones, pero era lo que permitía que la gente fuera ingresando. Hoy se ha perdido esa posibilidad. Entonces, encontrarle ese lugar día a día es un verdadero problema.
Para estos presos que hoy están al aire libre, entonces el único camino posible es el techamiento de ese lugar.
Exacto, sí.
Pero es un techamiento también precario, que no va a permitir que, digamos, que en cuanto a la preservación del frío, las condiciones sean las adecuadas.
Por supuesto. Tampoco lo eran los módulos 4 y 5, que tenían todos los vidrios rotos, pero al menos tenían algo parecido a celdas, lo que quedaba de las celdas, pero tampoco, no era una maravilla, ¿no? Ahora,
No, distaba mucho ser una maravilla, eso está claro.
No, realmente las condiciones eran terribles, sobre todo en el módulo 4. Lo que se puede ver como primera alternativa a la vista es la recuperación del módulo 3, pero esto no va a ocurrir en ningún caso antes de fines del mes de agosto o principios de septiembre. Eso es lo primero, y además, no va a ser la solución para todos, porque cuando se recupere el módulo 3 se van a tener unas 250 plazas, y sería un error que estoy seguro que no se va a cometer, reabrir el módulo con hacinamiento, con sobrepoblación. Es decir, si se reconstruye un módulo y el Estado gasta cuantiosos recursos, realmente es muy caro, es evidente que no puede reproducir la sobrepoblación. Entonces, allí habrá lugar para 250 y no más. Y después, lo otro es la recuperación de los módulos 4 y 5, pero eso requiere toda la ejecución de la obra. Todavía se está en la fase previa administrativa.
¿Y cómo observa las consecuencias que están teniendo algunos de los traslados? Me refiero concretamente a lo que acaba de ocurrir en el día de ayer en la cárcel de Rivera, donde justamente presos provenientes del CONCAR protagonizaron un enfrentamiento y se generó allí una situación de tensión que además incluyó también destrozos. Quizás destrozos de menor entidad, pero también destrozos.
Las tres cárceles que recibieron la mayor cantidad de internos redistribuidos fueron Punta de Rieles, Libertad y Rivera, en ese orden. En todos, en todos esos establecimientos hubo un cambio muy grande de la rutina, porque convengamos que cuando se reciben 150, 200, 300 internos en un periodo breve, todo cambia y hay cuestiones que hay que reprogramar, la comida, la logística, todo. De las tres cárceles yo diría que Libertad es la que ha sufrido menos el impacto, porque de alguna manera ya la vida allí estaba prevista de modo tal que se pudiera absorber esa cantidad de internos. En Rivera, donde se recibieron 120, y en Punta de Rieles, donde llegaron más de 300, el cambio ha sido muy, muy grande. Lo que genera, como les decía, dificultades. En el caso de Rivera, estoy haciendo un seguimiento especial, he ido hace cuestión de 15 días, y hay cuestiones que estaban pendientes de resolución y que en este momento han hecho crisis, como por ejemplo el servicio de atención a la salud. Se cuenta con un médico y dos enfermeros para 370 personas. Antes eran 200. Si antes no alcanzaba, ahora menos. Ese es un ejemplo de situaciones que estaban pendientes de resolución y que se agravan cuando la población casi se duplica.
Ahora, estamos hablando en el caso de Rivera, de la cárcel de Cerro Carancho, de un establecimiento nuevo, ¿verdad?
Nuevo, y es el mejor que tiene nuestro sistema carcelario. Y ahí hay que pensar muy bien en la preservación, en el cuidado de una inversión muy grande que ha hecho el Estado.
A eso iba, porque según la información que leo hoy en el diario El País, ayer, los presos destrozaron parte del alambrado perimetral tratando de obtener trozos de metal para atacar o lesionarse. Por esa causa, el comando de la Jefatura de Rivera dispuso que albañiles construyan un muro que proteja dicho alambrado para que los internos no puedan fabricar cortes carcelarios con el material sustraído de las alambradas perimetrales. ¿Cómo era? No entiendo cómo es que esto era posible en una cárcel nueva, que también los alambrados, este tipo de alambrados, pudiesen ser rotos por los presos. ¿Acá falló algo o me estoy equivocando yo?
No. En realidad la imaginación a veces no supera. Yo recuerdo las cornisas de los módulos 3, 4 y 5 de CONCAR y los escalones de esos módulos, que usted, si veía, la escalera estaba como picada. Cada escalón estaba picado. ¿Por qué? Porque al picar el escalón se llegaba hasta la varilla, y al llegar a la varilla se podía arrancar y con eso se podía hacer una punta. Entonces, cuando se obtienen trozos de metal de la propia estructura del edificio, como ser la estructura de la escalera o de las paredes, realmente uno queda sorprendido. Y entonces, por lo tanto, no debe entonces causar una gran sorpresa que trozos de alambrado puedan ser utilizados como objetos para atacar o defenderse.
Nunca había pasado eso.
No sé,
porque la primera pregunta que a mí me surge es, ¿ese muro que ahora se está construyendo no se debió haber construido inicialmente?
Bueno, lo que pasa es que, claro, ¿no? Es difícil de prever todo este complejo conjunto de situaciones, ¿no? Yo realmente creo que en principio los patios, cuando uno los observaba, podía suponer que eso razonablemente serviría como elemento de contención. Mire que en el CONCAR también fueron construidos unos muros gigantes, unos 10, 12 metros de altura, en los patios, primero del módulo 3 y después en los patios internos de los módulos 4 y 5, por la misma razón.
Y para ir redondeando la conversación, doctor Garcés, si miramos hacia adelante, está pendiente la concreción de algunas medidas que el gobierno anunció. Por ejemplo, la incorporación de militares al control del ingreso a las cárceles, tanto de policías como de visitas, la instalación de los escáneres. ¿Cómo ve ese tipo de acciones?
Es un paso imprescindible, lo venía reclamando hace mucho tiempo. Tengo la impresión además que no va a ser inmediato, porque hay una serie de condiciones operativas, jurídicas y también materiales que primero tienen que ser resueltas. CONCAR en este momento es un establecimiento que está con tres módulos fuera de servicio, que debería ser ordenado desde todo punto de vista como para permitir la acción de control del ejército. En el caso del penal de Libertad, donde no existe sobrepoblación y donde no hay áreas dañadas, uno puede suponer que allí la idea de prevención y de control generalizado podrá concretarse antes. En el CONCAR tengo la sensación que va a ser necesaria una tarea de orden y de ajuste en todos los sentidos como para que el ejército pueda cumplir esa tarea.
¿Qué otras medidas sería necesario tomar a corto plazo?
Para posibilitar la acción del ejército en la revisación es indispensable la incorporación de la tecnología, de los escáneres. Eso, si no se logra en un tiempo breve, va a ser muy difícil que el ejército pueda cumplir esa función.
¿Cómo observa la decisión que tomó el Ministerio del Interior? Primero, de presentar denuncia penal contra los reclusos que encabezaron los disturbios y los destrozos, o el anuncio de que no se repondrá más los materiales que rompan, de los cuales van a tener que hacerse cargo ellos y sus familias en el futuro.
Con respecto a la denuncia penal, corresponde por derecho. Aquí ha habido una diferencia con relación a motines como los del año 99 y 2002 en el Penal de Libertad, donde además de destrucción hubo toma de rehenes. Entonces allí fue mucho más fácil individualizar a quienes eran los responsables directos. Aquí, en estas situaciones del 25 de abril, parece más difícil hacerlo, pero en principio le digo que corresponde por derecho. Y con relación a lo segundo, no tengo duda que es una medida que tiende a evitar la reproducción de daños y al parecer ha tenido un primer efecto positivo, porque no ha habido nuevos destrozos, por lo menos en las últimas semanas.
Doctor Álvaro Garcés, comisionado parlamentario para el sistema carcelario, le agradezco estos apuntes rápidos a un mes de aquel motín tan grave, de consecuencias tan serias, pero seguimos profundizando en estos temas en cualquier momento.
Con mucho gusto, quedo a las órdenes.